Tema 22. Gestión de residuos sanitarios. Prevención de accidentes de riesgo biológico. Normas universales de protección. Introducción. Estamos viendo cómo el aumento de los centros sanitarios tales como hospitales y centros de salud se hace patente en nuestra sociedad, utilizando una tecnología cada vez más avanzada que a su vez genera gran cantidad de residuos sanitarios. La correcta ordenación y normalización de los residuos sanitarios permite disminuir el posible riesgo hacia la salud y el medio ambiente derivado de una deficiente gestión intracentro, a la vez que minimiza los costes de la gestión global de residuos sanitarios. La mayor parte de los centros sanitarios optaba por la solución de contener un sistema de incineración intracentro, aunque estos hornos en su gran mayoría han quedado obsoletos e inadecuados debido a la emanación de gases. La Unión Europea está trabajando en una nueva directiva sobre los límites de emisión de gases procedentes de la incineración de residuos peligrosos. Es necesario instalar incineradores de tecnología moderna, dotados de un horno específico y un sistema de lavado de gases de alta eficiencia. Esto requiere una instalación técnicamente muy sofisticada y un mantenimiento especializado difícilmente abordable por un centro sanitario. Los residuos presentan una elevada peligrosidad, por lo que se hace necesario una normativa legal de gestión de los mismos. Esta gestión de recursos se desarrolla en tres ámbitos como son. En el ámbito de los trabajadores de los centros sanitarios que los manipulan, así como a los que realizan la gestión externa de dichos residuos. Desde Salud Pública tanto en la gestión interna de dichos residuos como en la externa ya que podría afectar a la población. En el medio ambiente ya que podría ir a parar a las aguas residuales pudiendo con ello dar lugar a emanaciones contaminantes. Dada la importancia de la gestión de la eliminación de residuos cada CCA desarrolla una legislación autónoma de los mismos tanto de la gestión intracentro como en la externa o extracentro. 1. Gestión de residuos sanitarios. 3. Principios básicos. El manejo adecuado de los residuos sanitarios se basa en tres principios básicos, la reducción de los residuos innecesarios, la separación entre residuos ordinarios y peligrosos, y el tratamiento de los residuos con el fin de reducir los riesgos para los trabajadores sanitarios y la comunidad. OMS 2017. 1.1 Base legal. A la vista de la legislación existente en la Comunidad Valenciana, Decreto 240/1994 de 22 de noviembre en que se aprueba el Reglamento de la Gestión de los Residuos Sanitarios, 94/86/09, se entiende que las partes implicadas en la gestión de estos residuos, Administración Sanitaria y Administración Medioambiental, están de acuerdo y han optado por un modelo de gestión, el avanzado en este caso, donde se definen la tipología de los residuos y cuáles han de ser considerados como especiales. Debido a que necesiten un tratamiento específico antes de su vertido. Modificado parcialmente por la Ley 10/2000 de diciembre de 2012 de residuos de la Comunidad Valenciana. El decreto regula la gestión de los residuos del grupos 2 y 3 y los citostáticos generados en las actividades relacionadas con la salud humana en todos los centros, servicios y establecimientos de protección de la salud, atención sanitaria y sociosanitaria, análisis, investigación y docencia públicos o privados así como en los centros y servicios veterinarios asistenciales. Estos residuos son los que se planificará su gestión y tratamiento mediante el plan establecido. Sin perjuicio de las competencias de las entidades locales, corresponde a la Generalitat Valenciana adoptar las medidas necesarias con el fin de asegurar que las actividades de gestión de los residuos procedentes de las actividades sanitarias, y en especial de los residuos sanitarios, se sitúe en condiciones adecuadas para la protección de la salud humana, la defensa del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales. La Generalitat Valenciana ajustará su actuación a los siguientes objetivos. 1. Introducción de sistemas adecuados de recogida selectiva y de almacenaje intracentro de los residuos sanitarios en la red sanitaria de la Comunidad Valenciana. 2. La implantación de la infraestructura de instalaciones de tratamiento y eliminación más adecuada tecnológicamente de los residuos sanitarios. 3. La colaboración con organismos públicos y privados y programas de búsqueda, investigación, desarrollo y control de calidad de las nuevas tecnologías en el ámbito de la gestión de los residuos sanitarios. 4. Formación del personal dedicado a la gestión intracentro de los residuos sanitarios. 5. Cualquier otro derivado de la normativa aplicable. Esta ordenación es de obligado cumplimiento y contará siempre con un titular responsable que se corresponde con los productores, poseedores o gestores. Dicha legislación sustenta una política de gestión que habrá que ir dando a conocer a todos los implicados en la gestión, hospitales, centros de asistencia, ayuntamientos, empresas de gestión, etc., para impulsar el modelo de gestión, y al público en general por medio de campañas de información y reuniones, formativas, de forma que se cree un nuevo estado de opinión. 1.2 Conceptos. Residuo, conjunto de actividades destinadas a dar a los residuos sanitarios el destino final más adecuado, de acuerdo con sus características y en orden al cumplimiento de los objetivos. Comprende las operaciones de manipulación, clasificación, almacenamiento, transporte, tratamiento y eliminación. Residuos sanitarios, son aquellos residuos generados en las actividades sanitarias de titularidad pública o privada, ya sean asistenciales, preventivas, investigación, docencia o laboratorio, que hayan entrado en contacto directo o indirecto con pacientes, artículo 3.1 del Decreto 240/1994 de 22 de noviembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de la Gestión de los Residuos Sanitarios, DOC 2401, de 5 de noviembre de 1994. Generador de residuos sanitarios, GRS es la persona natural o jurídica que produce residuos hospitalarios o similares en el desarrollo de las actividades habituales, manejo e instalaciones relacionadas con la prestación de servicios de salud en cualquiera de los niveles de atención. Gestión intracentro, es la realizada en el interior del centro sanitario que genera los residuos. Esta gestión incluye todo lo referente a la recogida de residuos, a los tipos de recipientes utilizados para contenerlos, a las características del transporte, así como el tipo de almacenamiento de los residuos tanto intermedio como final. Gestión extracentro, es la realizada fuera del centro sanitario que genera los residuos. Comprende las diferentes operaciones que se desarrollan en el exterior de los centros sanitarios de la recogida, transporte, almacenamiento, tratamiento y eliminación de los residuos, así como la vigilancia de todo el proceso. La clasificación se realiza en función de su peligrosidad. Sin embargo, cuando se realiza la gestión externa, los residuos asimilables a urbanos son gestionados como municipales y los residuos específicos de riesgo y citotóxicos como peligrosos. Gestión clásica, está basada en el riesgo percibido y considera que cualquier residuo que haya estado en contacto con un paciente, o contaminado con líquidos biológicos es potencialmente infeccioso, por lo que se elimina de forma diferente. Se considera gestión clásica cuando los residuos generados se encuentra entre 120 a 150 g por cama ocupada y día. 1.3 Clasificación de los residuos. Se clasifican en los grupos siguientes. Grupo y residuos asimilables a los urbanos, son aquellos que no plantean especiales exigencias en su gestión, tales como el cartón, papel, material de oficinas, despachos, cocinas, cafeterías y bares, comedores, talleres, jardinería etc. Grupo 2. Residuos sanitarios no específicos, son aquellos residuos procedentes de pacientes no infecciosos y no incluidos en el grupo 3. Están sujetos a requerimientos adicionales de gestión intracentro, siendo, a los efectos de su gestión extracentro asimilables a los del grupo I. Estos residuos incluyen material de curas, yesos, textil fungible, ropas, objetos y materiales de un solo uso contaminados con sangre, secreciones o excreciones. Grupo 3. Residuos sanitarios específicos o de riesgo, son aquellos en los que por representar un riesgo para la salud laboral y pública, deben observarse especiales medidas de prevención, tanto en su gestión interna del centro como extracentro debido a su capacidad de infectar, herir, etc. A su vez, los residuos sanitarios del grupo 3, denominados específicos, presentan una subclasificación. Residuos anatómicos. Sangre y hemoderivados en forma líquida, incluyendo los recipientes que los contengan. Agujas y material punzante. Vacunas vivas y atenuadas. Material contaminado procedente de hemodiálisis. Cultivos y material contaminado de laboratorios de microbiología e inmunología. restos de animales de laboratorios experimentales y de investigación. Residuos sanitarios infecciosos, que son los procedentes de pacientes con enfermedades transmisibles por agentes patógenos en los residuos infecciosos grupo 3. O cólera. O brucelosis. O difteria. O fiebre hemorrágica causada por virus. O meningitis, encefalitis. O BORM. O tuberculosis activa. O hepatitis vírica. O tularemia. O tifus. O lepra. O antrax. O fiebre paratifoidea ABC. O peste. O poliomielitis. O disentería bacteriana. O rabia. O sida. O fascitis necrotizante. A su vez se clasifican en secos y húmedos. Grupo 4. Residuos tipificados en el ámbito de normativas singulares, en que su gestión, tanto intracentro como extracentro, están sujetos a requerimientos especiales desde el punto de vista higiénico y medioambiental. En este grupo se incluyen los residuos citostáticos y todo el material que haya estado en contacto con ellos, que presenten riesgo carcinogénico, mutagénico, y teratogénico. Compuestos citostáticos utilizados en los tratamientos de los procesos cancerígenos, restos de sustancias químicas, medicamentos caducados, aceites minerales o sintéticos, residuos con metales, residuos de los laboratorios radiológicos y residuos líquidos. Resumiendo, podemos decir que los residuos sanitarios se pueden agrupar en dos bloques diferenciados. Residuos sin riesgo o inespecíficos, que incluye a los grupos I, 2. Residuos de riesgo o específicos, que presentan alto riesgo de peligrosidad y que requieren de medidas especiales de gestión extracentro, y que comprenden a los grupos 3, 4. 1.4 Operaciones de gestión intracentro. 1.4.1 Recogida. El primer paso a seguir en el tratamiento de los residuos sanitarios es su clasificación, por lo que no se depositarán en un mismo recipiente sanitario en equipos diferentes, respetando la clasificación establecida, consiguiendo así minimizar la cantidad de residuos. Al mismo tiempo, la recogida de residuos sanitarios deberá atender a los criterios de asepsia, inocuidad y economía. Se realizará aplicando rigurosos criterios de segregación, asepsia, inocuidad y economía, evitando trasladar la contaminación o el deterioro ambiental a otro medio receptor. Se implantará un sistema de recogida muy selectiva y diferenciada de todos los tipos de residuos generados en el centro, según su clasificación, evitando las mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad o de la dificultad para la gestión. 1.4.2 La identificación externa de las bolsas, contenedores y barra o recipientes. Será la siguiente. 1. Para los residuos del grupo 2, el rótulo indicativo llevará la leyenda residuos sanitarios no específicos. 2. Para los residuos del grupo 3 y citostáticos, y sin perjuicio de lo dispuesto respecto del etiquetado en la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, y normativa complementaria. Para los del grupo 3, el rótulo indicativo de precaución llevará la leyenda residuos de riesgo. Para los citostáticos, el rótulo indicativo llevará la leyenda material contaminado químicamente. Citostáticos. Está completamente prohibido el mezclar en una misma bolsa o contenedor residuos de tipos diferentes. Esta es la etiqueta que nos encontraremos en los recipientes utilizados para la gestión de los residuos con riesgo biológico. 1.4.3 Transporte de residuos sanitarios en el interior de los centros. Recogida de los residuos sanitarios en el interior de los centros que los genera se realizará aplicando rigurosos criterios de segregación, asepsia, inocuidad y economía, evitando así trasladar la contaminación o el deterioro ambiental a otro medio receptor. Serán transportados al almacén de residuos con una periodicidad máxima de 12. Corresponderá a los municipios la prestación de servicios públicos de recogida, transporte, valorización y eliminación de los residuos urbanos o municipales. Se consideran residuos municipales los siguientes: los generados en domicilios particulares, comercios, oficinas, y servicios. Todos aquellos que no tengan la calificación de peligrosos y que por su naturaleza o composición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades. Entre ellos podemos encontrar o los residuos del grupo I, 2 generados en las actividades sanitarias y/o hospitalarias, según lo regulado en el Decreto 240/1994 ya mencionado anteriormente. O procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas. O animales domésticos muertos así como muebles, enseres y vehículos abandonados. O residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria. Para los residuos de los grupos 2 y 3 se utilizarán bolsas o recipientes de un solo uso, cuyas características técnicas se adaptarán a los criterios siguientes. Estanqueidad total. Opacidad visual. Resistencia a la rotura. Asepsia total externa. Ausencia total en su exterior de elementos sólidos punzantes o cortantes. Volumen inferior a 70 L. Cerramiento especial hermético de fácil apertura, que no pueda abrirse de forma accidental. Sin embargo, para los residuos citostáticos estos serán de polietileno o poliestireno, de manera que permitan la incineración total, que sean resistentes a los agentes químicos y a los materiales y objetos perforantes y que dispongan también de cierre hermético especial. Para los residuos cortantes y punzantes se utilizarán recipientes impermeables, estanco, rígidos y a prueba de corte o perforación. En cuanto a los residuos utilizados en muestras de sangre, hemoderivados y otros residuos líquidos específicos se utilizarán recipientes rígidos, impermeables, herméticos y estanco. Este tipo de recipientes deberán estar presentes en los quirófanos, los servicios ginecológicos y patológicos, los laboratorios de serología, los bancos de sangre y las diferentes áreas de trabajo donde estos residuos se generen. 1.4.5 Almacenamiento en el centro de los residuos sanitarios. A. Este almacenamiento se llevará desde un estricto control, un máximo de 72 horas, que podrá prolongarse a una semana si dispone de un sistema de refrigeración. B. El lugar de almacenamiento de los residuos deberá estar bien ventilado, debidamente señalizado, será impermeable hasta 2 m de altura y situado de tal forma que no pueda molestar a los espacios vecinos. C. Tendrá fácil acceso desde el exterior y deberá estar protegido de la intemperie, las temperaturas elevadas, los insectos y animales. D. El acceso al mismo solo está permitido al personal autorizado expresamente para ello. En cuanto a las operaciones de gestión intracentro, corresponde al órgano de la Generalitat Valenciana competente en materia de sanidad y consumo la vigilancia y control de las operaciones de manipulación, clasificación, recogida, transporte y almacenamiento intracentro de los residuos sanitarios, tanto en los centros sanitarios públicos como en los privados. 1.5 Operaciones de gestión extracentro. 1.5.1 Grupo 2. La Ley 42/1975 de 19 de noviembre sobre desechos y residuos sólidos urbanos, y normativa complementaria, establece el reglamento sobre el transporte de mercancía por carretera. Los ayuntamientos están obligados a hacerse cargo de todos los residuos sólidos urbanos que se produzcan en el territorio de su jurisdicción. Cuando el ayuntamiento considere que los residuos sólidos presentan características que los hagan tóxicos o peligrosos, exigirán al productor/poseedor de los mismos que previamente a su recogida, realice un tratamiento para eliminar posibles estas características en forma y lugar adecuados. 1.5.2 Grupo 3. Para la recogida, transporte, tratamiento, eliminación y en general, todas las operaciones de gestión extracentro de residuos sanitarios y de los citostáticos, se garantizará la protección de la salud humana, la defensa del medio ambiente y la total preservación de los recursos naturales. La cesión de este grupo de residuos debe constar en documentos fehacientes. 1.5.3 Transporte de los residuos sanitarios. Las operaciones de carga y descarga se realizarán en condiciones óptimas de seguridad, limpieza y agilidad, deberá disponerse del espacio y de los medios necesarios, así como cuidar de la protección de la salud laboral. Los vehículos de residuos sanitarios serán isotermos, con caja de carga cerrada, dotada de cierre de seguridad, impermeable al agua, especialmente estanco y de desinfección. Estos vehículos no podrán ser empleados para el transporte de otro tipo de materiales y serán homologados por la Consellería de Sanidad, Consumo y Medio Ambiente. 1.5.4 Tratamiento y eliminación de los residuos sanitarios. El tratamiento de los residuos sanitarios y de los residuos citostáticos se realizará teniendo en cuenta rigurosos criterios de inocuidad, asepsia y salubridad, con el fin de garantizar la eliminación de todos los gérmenes patógenos. Los residuos sanitarios del grupo 3 podrán ser eliminados mediante incineración en hornos fabricados y preparados para tal fin, construidos según las siguientes condiciones técnicas. O temperatura de combustión entre 1000 y 1200 grados. O alimentación automática o semiautomática de los hornos, con mecanismos elevadores o de bloqueo de contenedores. O funcionamiento continuo. O purificación de los gases de combustión mediante sistemas seguros que garanticen la no emisión a la atmósfera. O recuperación de calor en los casos en que sea técnica y económicamente viable. Como residuos asimilables a los urbanos, siempre que previamente se hayan tratado mediante esterilización o desinfección por vapor caliente a presión por técnica de autoclave. Los residuos que sean punzantes o cortantes, como agujas, hojas de bisturí, estiletes, o cualquier material metálico que puede ser vehículo de transmisión de enfermedades, se podrán tratar mediante esterilización en el mismo centro y solo después se podrán gestionar con residuos asimilables a los urbanos. La eliminación de los residuos citostáticos se realizará mediante neutralización química e incineración a una temperatura que pueda asegurar su total destrucción. 2. Prevención de accidentes de riesgo biológico. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece en su artículo 10, como competencias de la Administración Sanitaria, el establecer pautas y protocolos de actuación para el desarrollo de las actividades sanitarias de los servicios de prevención, así como la implantación de sistemas de información adecuados para la identificación y prevención de las patologías que puedan afectar a la salud de los trabajadores. El Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, en su artículo 4, sobre la evaluación del riesgo biológico establece que para realizar dicha evaluación se tendrá en cuenta las recomendaciones de las autoridades sanitarias sobre la conveniencia de controlar el agente biológico a fin de proteger la salud de los trabajadores que estén o puedan estar expuestos a dicho agente en razón de su trabajo. Finalmente, el Decreto 26/2005, de 4 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Sanitat, atribuye a la Dirección General de Salud Pública las competencias sanitarias en salud laboral, entre ellas la de gestionar el sistema de información de riesgos biológicos en personal sanitario. Los agentes biológicos son microorganismos con inclusión de los genéticamente modificados, activos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. La exposición laboral a agentes biológicos afecta a una gran variedad de actividades y ocupaciones, siendo los trabajadores del sector sanitario uno de los colectivos laborales más expuestos a este tipo de riesgo. La transmisión de agentes patógenos por sangre y otros fluidos corporales, como el virus de la hepatitis B, el virus de la inmunodeficiencia humana o el virus de la hepatitis C, constituye uno de los principales riesgos del colectivo sanitario, riesgo que se extiende igualmente a otros colectivos, como trabajadores de servicios sociales, personal de seguridad o funcionarios de prisiones. El riesgo biológico presenta además una característica que lo diferencia de otros factores de riesgo laborales, la potencial transferencia del riesgo a otros trabajadores, familiares y a la comunidad en general, situación de especial importancia en el colectivo sanitario que incrementa el interés para la salud pública. Se entiende por exposición a agentes biológicos la presencia de estos en el entorno laboral, pudiendo distinguirse en general, tres grandes categorías de exposición a los mismos. A. Exposiciones derivadas de una actividad laboral con intención deliberada de utilizar o manipular un agente biológico, que constituye el propósito principal del trabajo. Actividades de este tipo serían las desarrolladas con animales deliberadamente infectados o en los laboratorios de diagnostic microbiológico, cuya actividad principal constituye el trabajar con agentes biológicos. Otras actividades encuadradas en este grupo serían, por ejemplo, las relacionadas con las industrias de biotecnología, industrias farmacéuticas, para la obtención de antibióticos, enzimas, vacunas virales, industria alimentaria, cerveza, quesos, yogur, etc. B. Exposición que surge de la actividad laboral, pero dicha actividad no implica la manipulación, ni el trabajo en contacto directo o el uso deliberado del agente biológico. En definitiva, en estos casos la exposición es incidental al propósito principal del trabajo. C. Exposición que no se deriva de la propia actividad laboral, por ejemplo el caso de un trabajador que sufre una infección respiratoria contagiado por otro. Por tanto, podemos decir que existe una potencial transferencia de riesgo dentro del entorno laboral. LRD 664-1997 no se aplicará a exposiciones de la categoría C, anteriormente citada, debiendo realizarse una evaluación adecuada y suficiente para las otras dos categorías, aunque el alcance de la reducción de riesgos y el nivel de medidas de control aplicables pueden ser diferentes para una actividad de la categoría A, o para otra de la B. Aunque las infecciones son los efectos para la salud más conocidos, no se debe olvidar el papel de los agentes biológicos en la aparición de ciertas enfermedades alérgicas y respiratorias, en algunos tumores, o los posibles riesgos para el embarazo que supone la exposición laboral a determinados agentes biológicos. En el medio sanitario, el riesgo biológico es el que más frecuentemente encontramos, siendo los profesionales más expuestos el personal sanitario que presta asistencia directa a los enfermos, el personal de laboratorio que procesa muestras contaminadas o posiblemente contaminadas y el personal que trabaja con animales o con derivados estos. En la actualidad, de las enfermedades infecciosas a las que están expuestos los profesionales sanitarios, destacan aquellas de etiología vírica como de hepatitis B, hepatitis C, hepatitis delta y el SIDA, sin olvidar otros virus y enfermedades producidas por otros microorganismos, tétanos TBC, legionelosis, fiebre Q, rubeola etc. Actualmente los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales suponen una serie de costes económicos, tanto directos como indirectos, que incluyen la asistencia sanitaria, pérdida de ingresos, pérdida de producción, costes de prevención, costes de seguros de indemnización etc. Las medidas preventivas frente al riesgo biológico se centran en la introducción de materiales con mecanismos de bioseguridad, en la mejora de la praxis profesional aplicando protocolos de trabajo, la formación de los trabajadores en la utilización de mecanismos de barrera y precauciones universales, así como en la vigilancia epidemiológica. En la Comunidad Valenciana, durante el periodo 1992 a 2003 se notificaron voluntariamente, un total de 6.578 exposiciones accidentales al registro que gestiona la Dirección General de Salud Pública. Este registro recoge datos sobre accidentes con exposición a sangre y barra o fluidos corporales, procedentes de centros sanitarios públicos, en el que se incluyen 11 hospitales. Las exposiciones del personal de enfermería suponen el 51%, siendo el pinchazo el tipo de exposición más frecuente, con un 81%. El registro EPINETAC recogió durante el periodo 1995 a 2004 un total de 4.282 accidentes en la Comunidad Valenciana. A pesar de los datos aportados, un alto porcentaje de accidentes no se declaran. 2.1 Programa de prevención del riesgo biológico. Presenta los siguientes objetivos. 1. Establecer un sistema de vigilancia epidemiológica de las exposiciones accidentales a agentes biológicos. 2. Promover la implantación de materiales con dispositivos de bioseguridad. 3. Promover la formación y sensibilización de los trabajadores frente al riesgo biológico. 4. Establecer pautas y protocolos de actuación para la prevención de este tipo de accidentes. En todas las actividades con riesgo por agentes biológicos será necesario prohibir que los trabajadores coman, beban o fumen en las zonas de trabajo en las que exista dicho riesgo. Proveer de ropas de protección apropiada o especial. Disponer de retretes y cuartos de aseo, que incluyen productos para limpieza ocular y antisépticos para la piel. Disponer de lugar adecuado para almacén de los equipos de protección y verificar su limpieza y buen funcionamiento. Especificar los procedimientos de obtención, manipulación y procesamiento de muestras de origen humano o animal. Dispondrán del tiempo necesario para su aseo personal, y deberán quitarse la ropa de trabajo y equipos de protección que pueden estar contaminados por agentes biológicos y guardarlos en lugares que no contengan otras prendas, no pudiendo en ningún momento llevarlos a su domicilio. La ropa de trabajo y los equipos de protección deberán ser lavados, descontaminados o en su caso destruidos. 2.2 Clasificación de los agentes biológicos. A efectos de lo dispuesto en el presente Real Decreto, los agentes biológicos se clasifican, en función del riesgo de infección, en 4 grupos. Agente biológico del grupo 1, aquel que resulta poco probable que cause una enfermedad en el hombre. Agente biológico del grupo 2, aquel que puede causar una enfermedad en el hombre y puede suponer un peligro para los trabajadores, siendo poco probable que se propague a la colectividad y existiendo generalmente profilaxis o tratamiento eficaz. Agente biológico del grupo 3, aquel que puede causar una enfermedad grave en el hombre y presenta un serio peligro para los trabajadores, con riesgo de que se propague a la colectividad, y existiendo generalmente una profilaxis o tratamiento eficaz. Agente biológico del grupo 4, aquel que causando una enfermedad grave en el hombre pone un serio peligro para los trabajadores, con muchas probabilidades de que se propague a la colectividad y sin que exista generalmente una profilaxis o tratamiento eficaz. Otras fuentes, humidificadores que debido al deficiente mantenimiento pueden producir la llamada fiebre y ficado, así como también los sistemas de agua en las torres de refrigeración que pueden propagar legionella. Ciertos microorganismos pueden producir metabolitos tóxicos o irritantes y las esporas fúngicas producen alergias y reacciones de hipersensibilidad. 2.3 Estrategias de prevención. Las estrategias de prevención a nivel general se basan en el establecimiento de una serie de barreras que eviten el accidente o el contacto con el germen agente biológico. Asimismo, se han de aplicar los principios de universalidad en la eliminación de material contaminado, además del uso de barreras. Barreras físicas, guantes, mascarillas, gafas, batas y cualquier otro equipo de protección individual. Barreras químicas, desinfectantes, hipoclorito sódico, formaldehído, glutaraldehído, N-duopropenida, povidona yodada, etc., así como biocidas en la limpieza de conductos de aire. Barreras biológicas, vacunas, inmunoglobulinas y quimioprofilaxis. Precauciones universales y códigos de buenas prácticas. El mayor número de accidentes laborales con material biológico se producen en el colectivo de enfermería y más concretamente en las áreas quirúrgicas y médicas, seguido de los laboratorios y servicios de extracciones. El 89% de las exposiciones accidentales son inoculaciones percutáneas, de las cuales el 87% son pinchazos. Como podemos ver, el pinchazo es el accidente más frecuente, quizá debido todavía a la costumbre de encapuchar las agujas. Las empresas deben de utilizar material punzante que al terminar la técnica quede encapsulado, protegiendo así la salud del trabajador. 2.3.1 Estrategias generales de prevención. Cabe destacar, además de los pinchazos, el llenado excesivo de los contenedores, praxis cada vez menos frecuente. En la actualidad existen nuevas alternativas, como es el material de bioseguridad, que evita el encapuchado de las agujas evitando la reencapsulación, y que tras su utilización la posibilidad de accidente se minimiza al máximo. La bioseguridad es un conjunto de normas, medidas y protocolos que son aplicados en múltiples procedimientos realizados en investigaciones científicas y trabajos docentes, con el objetivo de contribuir a la prevención de riesgos o infecciones derivadas de la exposición a agentes potencialmente infecciosos o con cargas significativas de riesgo biológico, químicos y físicos, como por ejemplo el manejo de residuos especiales, almacenamiento de reactivos y uso de barreras protectoras, entre otros. La bioseguridad se asocia a la protección de la vida. Implica a todos los sujetos que intervienen en el proceso, trabajador y pacientes, aportando una visión ecológica del trabajo. Existe en la Comunidad Valenciana un registro de exposiciones biológicas accidentales regulado por la Orden Diciembre de 2011, de 30 de noviembre, del Conseller de Sanidad, por la que se regula el registro de las exposiciones biológicas accidentales de la Comunidad Valenciana. Por otra parte, otorgan a los servicios de prevención o servicios de medicina preventiva la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones de esta orden. 2.4 Precauciones universales o estándar. Constituyen la estrategia fundamental para la prevención del riesgo ocupacional para todos los microorganismos vehiculizados por la sangre, siendo esta, junto a otros fluidos corporales, el principio básico para la precaución. Es fundamental que todo el personal esté informado de dichas precauciones, conozcan las razones por las que debe de proceder de la manera indicada y se promueva el conocimiento y la utilización adecuada. Deben utilizarse de forma rutinaria los elementos barrera o de protección. Entre ellos los más característicos son: vacunación o inmunización activa, se aconseja la vacunación de hepatitis B a todo el personal sanitario. La vacunación activa ha demostrado ser, junto con las medidas generales de prevención, una de las principales formas de proteger a los trabajadores, por tanto debe vacunarse todo el personal sin distinción de estamentos o disciplinas. Normas de higiene personal, existe un conjunto de normas a seguir con los trabajadores dedicados a la utilización, mantenimiento y reparación de instrumentos de laboratorio, entre ellas tenemos las siguientes. O cubrir cortes y heridas con apósitos impermeables. O cubrir lesiones cutáneas con apósitos y guantes en caso de que las hubiese. O retirar anillos u otras joyas. O lavado de manos antes y después de atender al paciente. O no realizar operaciones que pudieran presentar riesgo de entrada de fluidos contaminados por vía digestiva. Elementos de protección y barrera. O uso de guantes al manejar sangre o fluidos corporales o al realizar procedimientos invasivos. O utilizar mascarilla cuando se prevea la producción de salpicaduras de sangre o fluidos en la mucosa nasal oral. O protección ocular. O utilización de bata y delantales impermeables cuando se prevea la producción de grandes volúmenes de salpicaduras de sangre o fluidos corporales. Materiales cortantes o punzantes. Se deben tomar todas las precauciones necesarias para reducir al mínimo las lesiones producidas por cortes o pinchazos. Para ello es necesario: o tomar precauciones en la utilización del material cortante y agujas durante y después de su utilización, asimismo en su proceso de limpieza y desinfección. O no encapsular agujas ni otro tipo de objetos cortantes y punzantes, asimismo evitar toda su manipulación después de su uso. O los objetos punzantes y cortantes se depositaran en contenedores apropiados con tapa de seguridad, para impedir durante su transporte que puedan salir al exterior o ser manipulados. Es importante evitar su llenado excesivo. Esto se correspondería con la gestión de residuos del grupo 3. O se deberá comprobar que estos objetos no se han olvidado en la ropa de trabajo y que con ellos se derive esta a la lavandería. Señalización de muestras, ya que todas deben considerarse potencialmente infectadas. Aislamiento, si el enfermo presenta o hemorragia incontrolada o alteraciones importantes de la conducta o procesos infecciosos que exijan aislamiento, tuberculosis etc. o diarrea profusa. Eliminación adecuada de los residuos. Esterilización y desinfección. Preferiblemente debemos utilizar material de un solo uso. Y si esto no fuese posible, los objetos se esterilizarán entre paciente y paciente, siendo limpiadas previamente para eliminar restos de sangre u otras sustancias. O desinfección, es el empleo de productos químicos que permite desinfectar a temperatura ambiente los instrumentos y superficies. Debe aplicarse de tal manera que se logre el mayor contacto con la superficie a desinfectar, evitándose el contacto directo con él, ya que por su propia función, destrucción de microorganismos, muchos desinfectantes tienen características de toxicidad importantes para el hombre. O esterilización, proceso en se produce la destrucción de todos los gérmenes, incluidos esporas bacterianas, que pueda contener el material. La esterilización puede darse por calor húmedo bajo presión, autoclave, por calor seco y microondas, radiaciones ionizantes, esterilización por plasma y esterilización con líquidos y vapores químicos, óxido de etileno. 3. Actuación frente a salpicaduras, vertidos de sangre o fluidos sobre una superficie determinada. Proceso a seguir. 1. Colocación de guantes resistentes. 2. Limpiar con hipoclorito sódico diluido al 10%. 3. Utilizar papel para el secado o toallas desechables. 4. Retirada de guantes y lavado de manos. 4. Protocolo de actuación ante exposiciones accidentales de sangre o fluidos. Salpicaduras de sangre o fluidos sobre la piel, lavado con agua y jabón. Accidentes percutáneos. Cortes, pinchazos. O retirar el objeto autor del accidente. O limpiar la herida con agua y jabón, agua corriente, sin restregar, dejando fluir la sangre durante 2 a 3 min. Inducir el sangrado si fuese necesario. o desinfectar la herida con povidona yodada u otro desinfectante y continuar con un buen aclarado. O cubrir siempre la herida con el apósito indicado. 4.1 Medidas fundamentales a adoptar tras una exposición. Generalmente y una vez que ha ocurrido el accidente o la exposición se debe realizar una prevención secundaria cuyo objetivo será evitar que aparezca la infección y el posterior desarrollo de la enfermedad si la hubiese. Tras la desinfección de la zona, la profilaxis post-exposición, el registro y la notificación del accidente se pasará al estudio serológico tanto del trabajador como del paciente fuente, y por último el asesoramiento, cuidados y EPS. 4 pasos tras la exposición. Primer paso, la atención inmediata y la notificación. Segundo paso, determinar el riesgo asociado a la exposición. Tercer paso, administración de profilaxis post-exposición. Cuarto paso, además de los cuidados necesarios, asesorar a la persona acerca de los riesgos y pasos a seguir. Derivar a su MAP. 4.2 Medidas de laboratorio a adoptar tras una exposición. 4.2.1 A la persona fuente. Marcadores de función hepática. Serología VHB. Serología VIH y test de resistencia de VIH1. Si la persona expuesta está inmunizada frente a la hepatitis B, no es necesario pedir marcadores. Si el paciente fuente es VIH y conocido, solicitar test de resistencia a VIH. 4.2.2 Al trabajador expuesto. Hemograma y bioquímica general. Marcadores de función hepática. Serología VHB, VHC. Serología VIH con carga viral. Si la persona expuesta está inmunizada frente a la hepatitis B, inmunidad natural o respuesta a la vacuna, no es necesario pedir marcadores. En cualquier exposición ocupacional, el tiempo transcurrido desde la exposición a la comunicación en el caso de que se requiera profilaxis retroviral no debe de ser mayor de 72 horas. Destacamos. Todos los accidentes deben ser declarados en el servicio designado para ello, estos se registrarán aplicando en cada caso el protocolo establecido por el centro. Si la exposición accidental ha sido al VHB, se debe ofrecer una profilaxis post-exposición. El personal expuesto al VHC, se le ofrecerá profilaxis con gammaglobulina inespecífica. La exposición al virus VIH, a pesar de no estar demostrada la prevención de la infección con cidobudina, ZDV, tras el accidente laboral, la decisión de realizar el tratamiento debe ser individualizada, por lo que ha de estar disponible a cualquier hora en todos los hospitales. 5 Recomendaciones específicas por áreas de atención sanitaria. 5.1 Personal de áreas quirúrgicas, paritorios, anestesia, endoscopias, hemodinamia y UCI. Se consideran procedimientos invasivos aquellos que permitan la entrada quirúrgica en los tejidos, cavidades u órganos, o que llevan la reparación de heridas traumáticas importantes, debiéndose adoptar las precauciones siguientes. Precauciones estándar. Todos los trabajadores que desarrollen sus funciones en estos servicios deben usar la protección barrera para prevenir el contacto directo con sangre o fluidos, guantes y mascarilla quirúrgica en aquellos procedimientos en los que se produzca generación de gotas o salpicaduras, así como otros fluidos, esquirlas o sea etc. Dependiendo del tipo de intervención se hará necesario el uso de calzas altas o batas impermeables. En procedimientos que requieran fuerza sobre bordes cortantes se pueden usar guantes de malla sintética protectora. Una técnica esmerada en el manejo del instrumental inciso punzante es la mejor manera de evitar punciones y heridas. Además es recomendable o mantener el mínimo número de manos dentro del campo quirúrgico. O el material inciso punzante lo debe usar únicamente el cirujano. O en las suturas las agujas se deben cortar antes de anudar. O devolver el instrumental a la mesa y no en la mano del instrumentista. O no abandonar agujas o material punzante o cortante en zonas de trabajo o en el campo quirúrgico. O se recomienda la vacunación de la hepatitis B. 5.2. Personal de laboratorio. Precauciones estándar además de zona de trabajo bien delimitada. Uso de guantes ante cualquier manipulación. Transportar las muestras en recipientes con cierre seguro que evite la salida de líquidos al exterior. Se usarán cabinas de seguridad biológica, II, en procedimientos de homogeneización y mezcla vigorosa. Si se rompen los tubos en la centrifugación, esperar 5 minutos antes de abrir la tapa para evitar aerosoles. Desinfectar las paredes con lejía en dilución al 1/10 u otro desinfectante conocido. No pipetear con la boca, utilizar medios mecanizados. No utilizar agujas ni jeringas. Utilizar contenedores adecuados. Esterilizar todos los materiales o equipos contaminados antes de ser reutilizados. Se recomienda la vacunación de la hepatitis B. 5.3 Personal del servicio de oftalmología. Aplicar las precauciones estándar. Utilizar guantes cambiándoselos para cada paciente. Asimismo, cubrir con ellos las zonas de piel no intacta. El instrumental utilizado será lavado con agua y jabón, asimismo serán esterilizados. Se recomienda la vacunación de antihepatitis B. 5.4 Personal del servicio de maxilofacial. Precauciones estándar. Lavado cuidadoso de manos. Uso de mascarillas, guantes y gafas de protección ocular. Desinfectar tanto el material como las superficies utilizadas tras cada consulta. Se recomienda la vacunación antihepatitis B. 5.5 Personal de anatomía patológica. Precauciones estándar. Uso de ropa de protección, guantes, bata, mascarilla, protección ocular, delantales impermeables y calzas. Minimizar la formación de aerosoles. Todos los residuos sanitarios se tratarán como contaminados o infectados. El envío de muestras para estudios anatomopatológicos se realizará en recipientes impermeables y señalizados según normativa. Se recomienda la vacunación antihepatitis B. 5.6 Precauciones en los animalarios. Precauciones estándar. Uso de ropa de protección, mascarillas, guantes y ropa normalizada. Se recomienda la vacunación antihepatitis B. 6 Conclusiones y recomendaciones. El vehículo más importante de transmisión ocupacional es la sangre y sus derivados. El personal con mayor riesgo es aquel que está expuesto a un accidente con aguja hueca. El personal más expuesto es el de enfermería. Siempre se adoptarán las precauciones estándar universales. Hay que considerar a todos los pacientes como potencialmente infecciosos. La vacunación de hepatitis B debe ser administrada a todo el personal sanitario. No olvidar el lavado de manos. Utilizar siempre la señalización correspondiente al peligro biológico. Cubrir siempre las posibles lesiones debidamente. No reencapuchar las agujas. Se debe implantar un adecuado sistema de notificación y registro de accidentes que sea conocida por todos los trabajadores. Tras la exposición accidental, aplicar inmediatamente medidas de arrastre del contaminante, tratamiento local y acudir al servicio de medicina preventiva para su tratamiento y registro. Por parte del empresario, este debe cumplir las obligaciones recogidas en el Real Decreto 664/1997. Entre ella podemos encontrar o identificación y evaluación de los riesgos, o protección colectiva e individual, o adecuada recepción, manipulación y transporte de los agentes biológicos y de sus residuos, o establecimiento de medidas de higiene adecuadas, aseos adecuados, botiquín de primer auxilios, ropa de trabajo etc. O vigilancia de la salud de los trabajadores mediante la realización de reconocimientos médicos específicos periódicos previos a la exposición. O conservar la documentación referente al accidente. O formar e informar a todos los trabajadores sobre los riesgos a los que están expuestos y sus medidas de prevención.